aula de filología está dedicada en esta ocasión a francés. Nicole Dilang, profesora titular de Lengua Francesa 2 en la Facultad de Filología de la UNED, viene a este programa para hablar de la segunda parte de su asignatura. Repito, Lengua Francesa 2. Es interesante que los alumnos presten atención porque les va a hacer una serie de recomendaciones que serán muy prácticas al abordar el estudio de esta asignatura. También dará una serie de pautas que vendrán muy bien a la hora de realizar la prueba final. Les dejo ya con la profesora Nicole Dilang.
Buenas noches, apreciados alumnos. Como en nuestra charla anterior, les recomiendo que graben este espacio. No obstante, si no llegan a tiempo para hacerlo, pónganse en contacto conmigo, por favor, y les haré llegar una copia del mismo. Antes de entrar en los consejos que les daré acerca de la preparación de la segunda prueba presencial, preparación que, lógicamente, tienen que llevar bastante avanzada, por lo que mis indicaciones solo les servirán de corroboración, me gustaría charlar con ustedes de cuestiones de tipo práctico que me sugiere la reciente corrección de las primeras pruebas. Van a disculpar mi estilo bastante concreto, pero el espacio radiofónico manda y no puedo extenderme, como me sería posible, en una charla dotada de más tiempo o por teléfono, luego más distendida. Primer punto. Es absolutamente necesario que lean atentamente las recomendaciones que encabezan el examen. Se evitarían muchos sinsabores si dedicasen un poquito, justo un poquito de tiempo, a ceñirse a lo que se les pide. Segundo punto. Mentionnez obligatoirement les aspects contrastifs español-français si existen. Mencionar obligatoriamente los aspectos contrastivos español-francés si existen, que generalmente existen, además. Bueno, suelen ustedes hacer caso omiso de esta indicación. O si abordan los elementos contrastivos que existen entre ambos idiomas, derivan ustedes hacia una explicación lingüística general de los dos sistemas bastante alejada de lo que se pide concretamente y que tienen plasmado en su manual de base, cuya orientación es profundamente contrastiva. Por otra parte, si apunto la conveniencia de tratar la diferencia entre códigos orales y escritos, procuren no obviar la cuestión. Ya saben que este punto es fundamental para el francés, dado que los dos códigos tienen vida propia, si l'on peut dire. Tercer punto. Donner le plus grand nombre d'exemples possible. Dar el mayor número de ejemplos posible. La parquedad y sobre todo la pobreza de ejemplos ofrecidos en los ejercicios resultan bastante entristecedores. Palabra difícil para mí, ¿eh? Una vez más, remito a su manual de base que ofrece a lo largo de sus muchos ejercicios un número importante de frases en las que se ha intentado cuidar cierta riqueza y diversidad de léxico. Pocas veces veo reflejado en los ejercicios el resultado de la consulta y trabajo de los ejercicios. Pueden, por supuesto, crear otras frases, pero por lo menos demuéstrenme que se ha estudiado las del libro. Cuarto punto. La cuestión teórica. Cuestión teórica. Lean cuidadosamente el enunciado de la pregunta, que procuro redactar tal y como está presentado en el libro, para suprimir todo riesgo de descarrilamiento. A pesar de ello, estos se producen. Sin embargo, el problema mayor, el que me preocupa enormemente, se sitúa en unos conocimientos realmente insuficientes, en una aplastante mayoría, tanto en la cantidad como en la calidad del contenido. Aquí deslindo yo varios puntos bien distintos. Primero, necesidad de ampliar conocimientos. Ya que los apuntes del manual de base son muy escuetos, la guía del curso hace especial hincapié en la necesidad de ampliar conocimientos. Por tanto, se les propone otro manual de consulta o, en su defecto, cualquier otro texto indicado en la bibliografía. Textos, me consta, asequibles para llenar de manera más filológica y universitaria la trama del francés para universitarios. 2. Adecuado y honroso desarrollo del manual de base. Dado que por lo general, no se amplían conocimientos, sería de desear que me plasmaran perfectamente el tema tal y como está desarrollado en el manual de base. De otro modo, no podrán superar la prueba. Insisto en este punto, que está clarísimamente especificado en la guía del curso. Soy perfectamente consciente de lo difícil que resulta estudiar con varios textos a la vez. Por ello, la calificación tiene en cuenta esta especial situación que no debería resultar tan especial en una universidad. Pero, a pesar de todas las circunstancias en las que cada uno de ustedes está envuelto, quisiera insistir en la consecución de una calidad mínima que, por desgracia, no se trasluce en los ejercicios examinados. 3. Estructuración de sus conocimientos. Por favor, establezcan un plan de redacción. Tomen por guía los distintos apartados del manual y vayan completándolos. Por otra parte, tampoco se puede exponer un punto teórico del mismo modo que si se redactara una cuestión literaria. El punto gramatical sufre con una exposición adornada y a menudo se utiliza este recurso para camuflar unos conocimientos bien escasos. Debe hacerse un esfuerzo para deslindar lo que es absolutamente importante, que no se debe omitir, de lo que es complemento que enriquece y profundiza el tema una vez que los puntos principales están perfectamente expuestos. Midan su tiempo. Las 2 horas de las que disponen son suficientes para este tipo de examen. Cuando me comentan que les ha faltado tiempo, siempre les contesto que eso es un tipo de evaluación. Indica, primero, a lo mejor, una mala organización de su tiempo y de lo que tienen que exponer. Y, a lo mejor, discúlpenme, insuficiente preparación. 5. Comentario gramatical sobre un texto francés propuesto. Creo que muchos de ustedes no han entendido lo que se trataba de hacer en este comentario gramatical. Cuando una palabra o grupos de palabras están subrayadas en el texto francés propuesto, ustedes deben, por supuesto, describir el punto gramatical concernido. Por ejemplo, si se trata de un pronombre personal a tono tónico, dando la explicación pertinente. Pero también, y esto es indispensable, desarrollar el aspecto contrastivo si existe. En febrero procuré agrupar los puntos que había que desarrollar en conjunto. Insisto, no se trata de declinar detalladamente una y otra vez, lo que supone una pérdida de tiempo, las características morfológicas de cada palabra, sino sobre todo de explicar el porqué del subrayado de dichas palabras y demostrarme que saben por qué las he puesto en evidencia. 6. Las frases. El léxico. No se preocupen si desconocen o no recuerdan alguna palabra. No pierdan el tiempo, por favor, dejen un espacio en blanco. No les voy a fiscalizar por este espacio en blanco. Las estructuras. A veces parecen haber olvidado toda la teoría a la hora de redactar las frases. Errores de falta de atención o no relectura. No es tanto la falta de conocimientos lo que supone una sanción cualitativa, sino los errores de falta de atención de los que yo trataba en la introducción al francés para universitarios. Les invito a que relean atentamente el prólogo. Generalmente ni lo suelen leer. Por ejemplo, je fais, F-A-I-S, con una T final de tercera persona, en vez de una S, como es correcto. Una S final para un futuro, cuando lo saben de sobra, es la marca de un condicional. Empleos erróneos de pronombres personales directos o indirectos, de equivocación con le, lui, leur. Cuando una revisión concienzuda Ya sé que la situación de un examen no suele ser idónea para ello. Están nerviosos, están desconcentrados. Pero, en fin, esta revisión concienzuda les hubiera permitido percatarse del error. Por otra parte, piensen que la traducción inversa siempre intenta proponer modelos de frases que entran en conflicto con la lengua materna. Pasemos ahora al objeto de esta segunda prueba. Trataré puntos que sobresalen en la materia que tienen ustedes que estudiar y que, con una consulta adecuada de ambos libros, texto de base y texto complementario, pueden quedar perfectamente resueltos. Les recuerdo, lo mismo que hice con el primer guión, que la consulta de la gramática solo será fructífera si ya tienen estudiados los temas propuestos por el texto de base y asimilados los puntos considerados prioritarios o conflictivos. De ese modo, al consultar el texto francés, les sonará simplemente el uso de determinada herramienta gramatical, o enseguida detectarán la diferencia, el error a soslayar, y reforzarán en su mente la estrategia a poner en marcha. Recuerden lo que les dije en el primer guión. Se trata de comparar una información con otra, establecer el vaivén entre un libro y otro para construir y dominar la información definitiva después de la adecuada selección según los grados de conocimiento de cada uno. Insisto en el hecho de que tienen ustedes que ampliar los resúmenes ofrecidos por el texto de base, ya que son absolutamente insuficientes para elaborar un tema de lengua francesa según el nivel requerido por esta facultad. Y lógicamente la falta del nivel adecuado repercute en la nota. Cada uno tiene sus costumbres a la hora de estudiar. Me parece útil. Sin embargo, aconsejarles el uso de cualquier sistema de marcas, puede ser post-it, con los que señalarán arriba de las páginas de la gramática los puntos gramaticales concernidos, y en un segundo momento pueden elaborar fichas reuniendo en ellas las noticias que han cosechado a lo largo del libro y de su estudio, para colocarlas en los capítulos del francés para universitarios que se refieren al punto que están trabajando. Empecemos, por fin, por el primer tema objeto de la segunda prueba personal, el tema 11, los pronombres relativos. Estas herramientas gramaticales expuestas de modo concentrado en el texto de base requieren una profundización en la grammaire utile que llamaremos de ahora en adelante grammaire, como lo indicábamos en el primer guión. El objeto de su manual de base es que tengan claros los siguientes puntos. La diferencia capital entre qui, sujeto, y qué, objeto en francés. El uso extremadamente complejo de don. Y los usos de un en sus aspectos de complemento de lugar o complemento de tiempo. A la hora de las características de los pronombres relativos, género y número del antecedente, página 105 de su manual, les aconsejo que intenten añadir una oración principal de elaboración propia a los ejemplos que les doy en la página citada. Ello completa el sentido de la frase y la hace más natural. Ejemplo. Je dois relire les feuilles que j'ai rédigées. ¿Tienen ustedes en su manual les feuilles que j'ai rédigées? Les études que j'ai faites m'ont été très utiles. Nous n'avons aucun contact avec le groupe auquel ils appartiennent. Elle n'avait pas prévu la difficulté à laquelle elle s'est heurtée. Vayamos ahora a la grammaire. Tienen ustedes una primera noticia de los relativos en las páginas 78-81. Donner des informations sur quelqu'un. Décrire physiquement quelqu'un. Donner des informations en utilisant qui et que. Définir quelqu'un. Qui ou que. Comment ça marche. Páginas 80 y 81, dedicadas a la explicación en situación de estos relativos. Pueden leer la situación que les ofrecen ejemplos en situación de relativos. La persona dont on parle, la persona dont on parle físicamente. ¿Qui c'est le gros qui parle avec Pierre? Este ejemplo me da la oportunidad de llamarles la atención sobre los dos qui. El primero es pronombre interrogativo, qui, quise. El segundo es relativo sujeto, le gros qui parle avec Pierre. La frase que encabeza el párrafo 2 contiene curiosamente tres relativos estudiados. Lorsque vous voulez donner des informations sur quelqu'un, il vous faudra souvent utiliser qui et que pour définir la personne dont vous parlez. Se vuelve a hablar de los relativos en las páginas 100-101. Utilisez qui, que, où pour parler d'un lieu. C'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est un pays où il fait bon vivre. Página 119. Des moyens pour renforcer l'expression de l'opinion des goûts. Pueden analizar unas frases en las que están presentes el pronombre neutro se, como antecedente de un pronombre relativo, en las que ven qui, que, utilizados con verbos conflictivos para un hispanohablante. Ce qui me plaît, c'est sa douceur. Ce que j'aime, c'est sa douceur. Sa douceur me plaît. Qui, sujeto. J'aime quoi, sa douceur. Ce que j'aime, qué, objeto. Dos posibilidades para una misma traducción. Me gusta su dulzura. El tema de los adjetivos y pronombres indefinidos no tiene especial incidencia en la grammaire utile. Sin embargo, el francés para universitarios lo trata de manera suficiente. De modo que si estudian correctamente este capítulo, a la vez que realizan todos los ejercicios que completan el capítulo, tendrán un adecuado conocimiento de estas categorías gramaticales. Pasemos ahora al capítulo de las preposiciones, tan ricas, pero tan complicadas en su manejo. La grammaire habla abundantemente de ellas en varios apartados del libro. Por ello, más que nunca, es necesario sistematizarse. En la página 66, tenemos la primera noticia, dire quand, depuis, ça fait, il y a, pendant, en, an. Las páginas 72-73 ofrecen una interesante recapitulación de construcción de las expresiones de temps citadas en el chapitre. Los indicadores de temps son tratados extensamente desde la página 213 hasta la 219. Es imprescindible consultar también, a partir de las páginas 250 a las páginas 255, perdón, repito, 250 a 255 del chapitre 16. La localización de l'espace. 1. Les prepositions. Situées dans un espace avec les points cardinaux, en utilisant une quantité, en utilisant des relations de proximité, un élément par rapport à un autre. Dans la ville, dedans, dehors, dans un espace, chez, dans, sur. 2. Les verbes. Importante sobre todo para la preposición a, lugar donde se está y a donde se va en francés. En, dans. Están igualmente tratados en las páginas 96-98. Localiser. J'habite dans les Alpes, en Bourgogne, dans la banlieue parisienne, en banlieue. Dans está tratado en la página 168 como indicador de tiempo para hablar del futuro. Point de départ du moment où l'on parle, dans une heure, dans un petit moment, dans un mois, dans un an. Este recorrido por las preposiciones estudiadas en la grammaire les puede parecer desorganizado, entre comillas, ya que estas partículas se encuentran tejidas dentro de la realidad comunicativa, mientras, en cambio, las he intentado catalogar asépticamente en el francés para universitario. Vamos a hablar, para terminar, el repaso de las preposiciones de a, de, en. Preposiciones conflictivas, si las hay. Se encuentran situadas en las páginas 111-112 de la grammaire. Chapitre 5. Demander un renseignement, une information. Punto 6. Donner des informations concernant un objet. Encontrarán toda clase de ejemplos y las famosas, super famosas diferencias entre un verre à vin, un verre de vin. Contenido, continente. En la página 110, fíjense en la expresión «s'asser à», sirve para. Y «je voudrais quelque chose pour nettoyer les chaussures». Literalmente, quisiera algo para limpiar los zapatos. Por y para. Estas preposiciones «por» y «para» no están especialmente estudiadas en la gramática, dado que no se trata de un manual específicamente redactado para unos hispanohablantes. Les recuerdo que la gramática esencial de francés de Fernández Bayon y Annie Monry-Guarin, citada en la biografía recomendada al principio del francés para universitarios, es una excelente fuente de consulta y de información contrastiva. Les recuerdo, esa gramática esencial de francés de Fernández Bayon. Concretamente, resume muy nítidamente en las páginas 190-195 los casos de las preposiciones y locuciones prepositivas. El adverbio es otro capítulo muy a tener en cuenta, dado que algunos de sus elementos sirven para cuantificar, comparar. La Grammaire Utile habla de la comparación en las páginas 116-117.2, Établir une comparaison. Vuelve a abordar el tema en el capítulo 15, Quantifier, punto 5. Les différentes façons de quantifier, desde la página 241 hasta la página 247. Si volvemos al francés para universitarios, fíjense bien, apartado grado del adverbio, que el comparativo de igualdad se expresa de distinto modo según si la comparación afecta al verbo «cette pierre brille autant que l'autre», al sustantivo «cette pierre a autant d'éclat que l'autre», y al adjetivo «cet animal est aussi doux que les autres», o al adverbio «restez aussi longtemps que vous le voudrez». Por último, nos vamos a dedicar al verbo. Háganme caso y no se dejen desanimar por un capítulo que puede parecerles densísimo y complicadísimo. Separen los conceptos y guíese siempre por su texto de base. En primer lugar, tengan muy claros los diferentes apartados en los que se divide este tema. No mezclen en el primer apartado la persona, que trata de desinencias verbales, de la conjugación en cada uno de sus modos, con el estudio en sí de los modos y tiempos, objeto de otro apartado completamente distinto. En la página 155 del manual, tienen consideraciones acerca de las desinencias verbales y los pronombres personales. Vuelven a encontrar eso mismo en la grammaire, página 35. C'est en utilisant il, elle ou il, elle pluriel que des risques de confusion entre singulier et pluriel peuvent surgir si vous ne précisez pas clairement de qui vous parlez. En effet, à l'oral, une majorité de verbes ne fait pas de différence entre singulier et pluriel. La cuestión de los modos y tiempos es importante, ya que se producen grandes diferencias de uso entre ambos idiomas. Por ejemplo, modo indicativo. Si plus imparfait. Même si je vais à Paris. Même si j'allais à Paris. Si voy, si fuera. Quand plus futur. Quand je pourrai marcher, en cuanto pueda andar. Quand j'aurai la possibilité de, en cuanto tenga la posibilidad de. Dès que vous saurez la date, quand vous saurez. Vamos ahora con el ejemplo del passé composé. A este respecto, la grammaire dice, página 168, chapitre 11, le récit, outil verbaux, présent, passé composé, imparfait. Pour participer à ce type de dialogue, il faut savoir utiliser le passé composé. Les recuerdo que en su manual francés para universitarios tienen ustedes toda una explicación de cambio de pase simple a pase composé. Ahora vamos a hablar un poquillo más de ello. En la página 173.7, le pase simple, tant du récit écrit, podemos leer: si vous lisez des romans, des récits, vous rencontrerez un autre temps du passé, le passé simple. Mais vous n'aurez jamais à utiliser ce temps dans des situations de communication courante et orale. En la grammaire, chapitre 14, se situe dans le temps, páginas 222-231, tendrán información muy abundante acerca del imparfait, passé composé. En cuanto al imperativo, la grammaire habla de ello en el chapitre 9. dire a quelqu'un de faire quelque chose. Leerán con provecho los puntos 1, 2, 3 y 4. Hablemos del punto 2. Dire de faire dans différentes situations. Vous pouvez lire page 138. Voilà des exemples qui vont du moins formel, impératif, au plus formel, conditionnel. Mange ta soupe, prête-moi ton stylo, faites ces exercices, venez vite, prends-en deux, c'est plus sûr. En la página 142, encontrarán también, punto 4, l'impératif formes y emplois. Y aquí leerán consejos muy útiles. Por ejemplo, à l'oral, généralement, l'impératif ne se distingue pas du présent. La seule différence est l'absence, no se olviden, l'absence de pronom personnel. Tu viens, viens. Nous venons, venons. À l'écrit, pour les verbes dont l'infinitif est en ER, et pour tous ceux qui ont une conjugaison similaire, offrir, ouvrir, cueillir, le S final du présent disparaît. C'est également le cas du verbe aller. Tu vas, va. Sauf s'il est suivi, attention, sauf s'il est suivi du pronom adverbial I, vas-y, ou de en, va-t'en. Pour le verbe être et avoir, c'est la forme du subjonctif qui est utilisée à l'impératif. Être, sois sage, soyons courageux, soyez bref. Avoir, et confiance, ayons du courage, n'aie pas peur. Terminaré este espacio recomendándoles que miren toda la parte de las conjugaciones en la grammaire, parte concebida como base de datos. Acerca del pase composé, su formación, consulten las páginas 273 a 275. Deseo haberles ayudado, un poco atropelladamente, a ver un poco más claro en su manejo de los dos textos. La grammaire proporciona aún muchas más información. Recuerden que el hecho de manejarlas detenidamente, leyendo gran parte de lo que se expone en ella, es una fuente de adquisición sólida, tanto de conocimientos teóricos como de conocimientos comunicativos. Aunque el sistema que sigue el libro francés está bastante alejado de su manual de base harto esquemático. Muchas gracias.